Ok, todos estamos en modo mundial en estos días, ¿no? Aunque no todos. Algunos son como, ah, yo no le presto atención a eso, no me interesa. Y los pocos que de pronto sí nos interesa, vemos partidos y eso, realmente hay un sinsabor, ¿no? Un sinsabor inevitable. Y ese sinsabor es que nuestro país, nuestra gloriosa selección Colombia, no está en el mundial. Entonces, no podemos celebrar. Por todas partes se ven los comerciales y todo, la celebración del mundial, la celebración del fútbol, pero en realidad como que no hay una razón suficiente para celebrar, o como que falta algo para poder celebrar en realidad. Y creo que muchos en la vida cristiana somos así, o en muchas ocasiones nos puede pasar eso. Somos creyentes, celebramos que nuestro Señor Jesús resucitó y que Él es el Mesías, pero a veces como que no hay razones para celebrar. Tal vez no sentimos razones para celebrar o no las meditamos. Para otros y para muchos creyentes, en realidad la vida cristiana se siente como un constante fracaso, como que no logramos vivir como quisiéramos. Entonces venimos a la iglesia derrotados y no celebrando, sino derrotados, habiendo perdido batallas en la semana. Es posible que usted venga hoy a la iglesia con esa sensación, con ese vacío de pronto, de una sensación de fracaso. Pero hoy quiero mostrarle por qué podemos celebrar. Hoy quiero mostrarle por qué podemos y por qué debemos celebrar a nuestro Dios y las razones profundas que tenemos para hacerlo. Vamos a Éxodo capítulo 23. Y vamos a leer la última parte de esa sección de la ley que nos ha sacado canas, especialmente a los pastores. Podamos leer esa última parte que algunos llaman el libro del pacto, desde el capítulo 20 hasta el capítulo 23. Es como ese libro de leyes y mandatos, esa sección. Y vamos a leer la última parte hoy. Versículo 14 hasta el versículo 33. Éxodo 23, 14 hasta el 33. Esto dice la palabra de Dios. Tres veces al año me celebrarán fiesta. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura. Siete días comerás pan sin levadura, como yo te mandé en el tiempo señalado del mes de Abib, pues en él saliste de Egipto, y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. También guardarás la fiesta de la siega, de los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres en el campo, y la fiesta de la cosecha al fin del año, cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. Tres veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor Dios. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni la grasa de mi fiesta quedará hasta la mañana. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará la rebelión de ustedes, porque en él está mi nombre. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del hitita, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, y los destruiré por completo. No adorarás sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. Pero ustedes servirán al Señor su Dios. Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. En tu tierra no habrá mujer que aborte, ni que sea estéril. Haré que se cumpla el número de tus días. Enviaré mi terror delante de ti y llenaré de confusión a todo pueblo donde llegues, y haré que todos tus enemigos vuelvan la espada ante ti. Enviaré avispas delante de ti para que echen fuera delante de ti a los heveos, a los cananeos y a los hititas. No los echaré delante de ti en un solo año, a fin de que la tierra no quede desolada y se multipliquen contra ti las bestias del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el río Éufrates, porque en tus manos entregaré a los habitantes de esta tierra y tú los echarás de delante de ti. No harás pacto con ellos, ni con sus dioses. Ellos no habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí, porque si sirves a sus dioses, ciertamente esto será tropezadero para ti. Esa es la palabra del Señor, hermanos. Hoy quiero convencerlos de algo, y es que tenemos profundas razones para celebrar a Dios. Tenemos muchas razones, y son razones profundas para celebrar a nuestro Dios. La vida cristiana no debería ser un fracaso. No deberíamos sentirnos derrotados, porque tenemos mucho que celebrar. Y cuando se siente así, cuando se siente como un fracaso, tal vez es porque hemos olvidado todas las razones que tenemos para celebrar. La forma en la que voy a abordar ese mensaje, esas razones para celebrar a Dios, es en dos puntos, pero el segundo punto en realidad se vuelve tres. Entonces no quiero engañarlos. Se vuelve casi como cinco puntos, pero son dos puntos. ¿Cómo celebrar a Dios y por qué celebrar a Dios? Esos son los dos puntos. ¿Cómo celebrar a Dios y por qué celebrar a Dios? Pero ese por qué celebrar a Dios se vuelve en tres razones. Por la esperanza que tenemos, por la guía que tenemos, o el guía que tenemos mejor, y por la recompensa que tenemos. Por la esperanza, por el guía y por la recompensa que tenemos. Entonces, ¿cómo celebrar a Dios? Porque tenemos razones profundas para celebrar a Dios, pero ¿cómo celebrarlo? ¿Cómo estamos llamados a celebrar a Dios? El pasaje comienza diciendo, y es el primer mandato, tres veces al año me celebrarán fiesta, dice Dios. Entonces, podemos notar que el pasaje en realidad se divide en dos partes, y en la lectura es evidente esas dos partes. Versículos 14 al 19 hablan de las fiestas, tres fiestas que ellos debían celebrar al Señor. Y luego, en los versículos 20 al 33, habla como de la obediencia al Señor, y habla de este ángel que Dios enviaría delante de ellos, y ellos debían obedecer al ángel. Entonces la pregunta clave aquí es, bueno, ¿cómo se relacionan esas dos partes? Vamos a hablar de las tres fiestas y vamos a hablar de la obediencia. ¿Cómo esas dos secciones se relacionan entre sí? ¿O será que son totalmente, que no tienen ninguna relación? Bueno, en realidad sí hay algo común entre las dos. Miren la característica de las tres fiestas que debían celebrar. Esas tres fiestas están en los versículos 14 al 19 y tienen una característica especial o particular, y es que ellos debían presentar a Dios ofrendas especiales, y cuando digo especiales, en realidad me refiero específicamente a ofrendas no mezcladas. Ofrendas no mezcladas. Entonces miren el versículo 14, la primera fiesta de la que habla es ¿cuál? La fiesta de los panes sin qué. Sin levadura, es decir, panes sin leudar, la harina o la masa sin mezclarla con la levadura. Y eso lo vimos en el capítulo 12 de Éxodo cuando se establece esa fiesta. En realidad, lo que Dios le está diciendo al pueblo allí es: no quiero que los sacrificios que ustedes presentan a mí en esas fiestas sean mezcladas con levadura. Miren el versículo 18. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado. Entonces, la idea es, mantengan el sacrificio aparte de la levadura. No lo mezclen. Puede haber razones espirituales, puede haber razones científicas, yo no sé. Pero el caso es, no mezclen. No mezclen mi sacrificio con levadura. Luego está la fiesta de la siega de los primeros frutos, que en realidad lo llamamos y lo conocemos mejor como la fiesta de las primicias. Dice el versículo 16, también guardarás la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores. Ahora, ¿qué es lo que debían hacer en las primicias o en esa fiesta de las primicias? Debían separar los primeros frutos de la cosecha. Apartar los primeros frutos de la cosecha. Eso se llama las primicias. Y entonces miren el versículo 19, la primera parte dice: traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. Entonces tienen toda una cosecha, pero los primeros frutos son para el Señor. Y después, la última fiesta es la fiesta de la cosecha. Y dice, sigue diciendo el versículo 16, después de decir los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres en el campo, dice: y la fiesta de la cosecha al fin del año, cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. En otras palabras, cuando ya terminó la cosecha, también van a dejar unos frutos para el Señor. De manera que nuevamente, al principio de la cosecha van a separar frutos para el Señor, y al final de la cosecha van a separar otros frutos para el Señor. Y miren lo interesante cómo termina el versículo 19. No me pregunten todos los detalles de esto porque no los entiendo, pero en el contexto es posible entender algo. Dice la última frase del versículo 19: no cocerás el cabrito en la leche de su madre. ¿Por qué? No tengo idea. Pues suena asqueroso en realidad, ¿no? Pero no sé cuál es la idea exacta. Sin embargo, en el contexto podemos entender, el punto es no mezclar cosas. No mezclen el sacrificio con pan leudado. No mezclen los primeros frutos con la cosecha. No mezclen lo mejor de los frutos con los otros frutos, porque esos mejores frutos son para el Señor. No mezclen al cabrito con la leche de su madre. No los mezclen. De manera que las ofrendas de estas fiestas todas tienen que ver con no mezclar, algo apartado. Es una ofrenda especial para el Señor. Ahora, pasamos a la siguiente sección del pasaje y nos vamos a dar cuenta que hay algo muy similar. En el versículo 20 y versículo 21, Dios le dice a Moisés: yo enviaré un ángel delante de ustedes para que los guíe a la tierra prometida. Y ellos debían obedecer a ese ángel. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la obediencia que está esperando Dios exactamente en este pasaje? Miren versículo 24. No adorarás a sus dioses, es decir, cuando entren a la tierra prometida y tengan que lidiar con las otras naciones, no adorarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. En otras palabras, no debían mezclarse con las culturas de las otras naciones. No debían mezclarse con sus dioses o con sus prácticas, debían mantenerse apartados de ellos. Miren el versículo 25, pero ustedes servirán al Señor su Dios, es decir, solo van a servir al Señor. No se van a mezclar con otros dioses, no se van a mezclar con otras culturas, ustedes van a servir al Señor su Dios. Y luego, miren el versículo 32 y 33, que es como termina este pasaje, diciendo: no harás pacto con ellos ni con sus dioses, ellos no habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí. De manera que no se mezclen con ellos, no se mezclen con ellos. Ustedes hicieron un pacto conmigo, dice Dios, no hagan pacto con ellos. Es decir, debían mantenerse apartados y limpios, así como los sacrificios. De manera que las dos porciones están comunicando una idea similar. Solo que en la primera parte las ofrendas no mezcladas son comida, son frutos de la tierra, mientras que en la segunda parte las ofrendas no mezcladas son el pueblo mismo, ellos mismos. Debían presentarse ante el Señor en adoración y servicio a Él sin mezclarse con otras naciones, con otros dioses. Ambos pasajes, ambas secciones están llamando a adorar al Señor o a celebrar al Señor sin mezcla. Entonces, la pregunta es, ¿cómo celebramos a Dios de acuerdo a este pasaje? ¿Cómo se celebra a Dios de acuerdo a este pasaje? Bueno, el pueblo de Dios está llamado a celebrar a Dios a través de fiesta y obediencia que demuestren la santidad de Dios. El pueblo de Dios está llamado a celebrar a Dios a través de fiesta y obediencia que demuestren la santidad de Dios, que Dios no está mezclado, que Dios es apartado y que su pueblo, por lo tanto, es diferente. ¿Cuántas fiestas tenemos nosotros como pueblo de Dios en este tiempo? ¿Cuántas fiestas tiene el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento? Y ahí ya empecé a dar más pistas, porque de pronto alguien pensó, ah, bueno, la Navidad, ¿no? La Semana Santa. No, todo eso es comercial, esa es la verdad. Todo eso es comercial. No estoy diciendo que está mal celebrarlo y después podemos hablar de eso, pero en realidad eso no son fiestas mandadas o mandatorias por el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la fiesta o cuáles son las fiestas que tenemos como el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento? Solo una. Solo hay una. Y no se celebra tres veces al año. Se celebra cada 8 días. Y es lo que llamamos el Día del Señor. Cada semana apartamos un día y santificamos un día para congregarnos como pueblo de Dios. Lo apartamos y lo dejamos a un lado. Este día no lo vamos a mezclar con trabajo. Este día no es un día normal. Es el Día del Señor. Lo dedicamos para celebrar, para cantar, para orar, para leer, para escuchar la palabra de Dios, para presentar ofrendas, para comer la cena del Señor y para tener comunión unos con otros. Es un tiempo que dedicamos especialmente, santamente, es decir, de forma apartada, para celebrar a nuestro Dios. Por eso, hermanos, no menosprecien el domingo. No menosprecien venir a la iglesia a congregarse. Y yo sé, ustedes no deberían escuchar esto, sino los que no están acá o los que no van a venir hoy, ¿cierto? Pero igual, todos necesitamos escucharlo. No menosprecien el día del Señor, porque no es acerca de ustedes, no es acerca de cómo se sienten ustedes, no es acerca si ustedes están cansados o tienen energía, no es acerca de si usted tiene ganas o no tiene ganas, no es acerca de si usted tiene frío o no tiene frío, o se siente enfermo o no está enfermo, es acerca de Él, es acerca de que nuestro Dios es digno de celebrar. Nuestro Dios es digno de ser celebrado y por lo tanto dedicamos un día para Él. Como escribió un pastor amigo en estos días en Facebook, y tengo que decirlo, hermanos, él escribió 3 líneas. La primera era una pregunta: ¿vamos a tener servicio el 25 de diciembre? 25 de diciembre este año es domingo. ¿Vamos a tener servicio el 25 de diciembre? Siguiente línea, respuesta: sí. Y luego pregunta razones. ¿Qué razones tenemos para levantarnos temprano el 25 de diciembre a venir a la iglesia? Y solo hay una. Simplemente él escribió, solo una. Es el día del Señor. Fin de la discusión. No importa si es 1 de enero, hermanos. Es el día del Señor. Y de pronto usted dice, bueno, pastor, pero yo voy a viajar, yo voy a irme de paseo, entonces ni modos. Bueno, si usted se va para Cartagena, le tengo iglesia allá. Si usted se va para Santa Marta, le tengo iglesia. Si se va para Barranquilla, le tengo iglesia. Si se va para Girardot, le tengo iglesia. Si se va para La Vega, bueno, ahí cerquita hay una iglesia, estoy seguro. Para donde sea que usted vaya, estoy seguro que va a encontrar una iglesia. Ahora, si usted se va para la India, un pueblito donde no hay iglesia y es prohibido el cristianismo, bueno, reúnase en su casa y ore y alabe al Señor. Pero, hermanos, no pasen ese día sin celebrar a nuestro Dios. Y no lo hagan simplemente en privado, porque esto es una fiesta pública. Cuando el pueblo de Dios se reúne para celebrar a Dios, santificando un día. Así que no dejen pasar este año desapercibido. Nuestro Dios es digno de ser celebrado. Pero no solamente con fiesta, sino también con obediencia. Estamos llamados a celebrar a Dios a través de nuestra obediencia, así como esos sacrificios no debían mezclarse con pan leudado o con la leche de la madre del cabrito. Así como este pueblo no debía mezclarse con otras naciones y otros dioses, de igual manera nosotros estamos llamados a celebrar a Dios al no mezclarnos con este mundo. Demostramos que Dios es santo y apartado al vivir en el mundo, pero no siendo del mundo. No estamos diciendo, y por supuesto, y esto muchos lo sabemos, pero tal vez entra esa confusión. ¿Significa que tenemos que salir del mundo para no mezclarnos con ellos? La respuesta es no. Estamos llamados a vivir en el mundo, pero no ser del mundo. No pensar como ellos. No actuar como ellos. No vivir como ellos. Demostrar que no hay mezcla. Que estamos ahí, pero no somos de ahí. Hermanos, piensen por un momento y pregúntense, y es momento para examinarnos. ¿En dónde están sus más profundas amistades? ¿Cuáles son sus más profundas convicciones y qué tan parecidas son a sus compañeros de trabajo o de universidad o vecinos? ¿Qué tan mezclados estamos con el mundo? ¿Qué tanto nos parecemos? ¿Qué tanto nos diferenciamos? Estamos llamados a celebrar a Dios a través de fiesta y obediencia que demuestren que Él es santo, y para nosotros eso implica congregarnos un día a la semana y demostrar que no somos del mundo el resto de la semana. Entonces, para este punto tenemos que preguntar, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué hacerlo? Como preguntaba el pastor José hace 8 días, ¿por qué no mezclarnos? ¿Por qué mantener un día apartado? ¿Por qué celebrar a Dios? ¿Cuál es la razón? ¿Qué razones tenemos? ¿Qué razones tenemos nosotros para de verdad celebrar a Dios perseverantemente, sin echar para atrás? ¿Qué razones tenemos para no pecar? ¿Qué razones tenemos para venir cada domingo, incluso un 25 de diciembre, un 1 de enero? Nosotros necesitamos razones, porque si usted no tiene razones, entonces su cristianismo es religioso. Sí, tengo que ir a la iglesia, ¿por qué? No sé, tengo que ir, punto. Así me enseñaron. No, usted necesita razones, su corazón necesita razones, su mente necesita razones, porque cuando usted quiera pecar, o cuando usted diga, está muy frío el día y no quiero ir, usted necesita argumentos sólidos que le digan, vale la pena ir a celebrar al Señor. ¿Qué razones tenemos? Bueno, son 3 razones las que veo en este pasaje. Por la esperanza que tenemos, por el guía que tenemos y por la recompensa que tenemos. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? La primera parte de este pasaje, que son las 3 fiestas, es un pasaje interesante porque demuestra que esas fiestas implican esperanza. Comunican una esperanza. Si yo le digo a usted, mire, el próximo año usted tiene que celebrar 3 fiestas y 2 de esas fiestas son acerca de la cosecha. Entonces usted obligatoriamente, por mandato de Dios, el próximo año tiene que celebrar las primicias de la cosecha y tiene que celebrar el fin de la cosecha. ¿Eso qué significa en cuanto a esperanza? ¿Qué esperanza le estoy dando yo a usted? Que va a haber cosecha. Porque si no hay cosecha, entonces no va a haber fiesta. ¿Cierto? Si Dios le dice al pueblo el próximo año y de aquí en adelante por todas sus generaciones, ustedes tienen que celebrar las primicias de la cosecha y lo último de la cosecha, lo que les está diciendo es, siempre van a tener cosecha. Siempre van a tener que comer. La idea de esas fiestas es establecer una esperanza para el pueblo de Dios basada en el Señor, que les de la confianza de que Él va a proveer. Nosotros no celebramos esas 3 fiestas, porque esas 3 fiestas tuvieron un cumplimiento en Cristo. Hoy hay personas que pretenden y enseñan que esas fiestas hay que celebrarlas. No, esas fiestas tuvieron un cumplimiento en Cristo, y precisamente ese mensaje de esas 3 fiestas para nosotros hoy es mucho más interesante y es mucho más profundo que simplemente pensar el próximo año vamos a tener cosecha y vamos a tener fruto de la tierra. ¿Cuál es el mensaje de esas tres fiestas para nosotros hoy? Lo interesante es que el apóstol Pablo las usa. Usa esas tres fiestas en un pasaje que se leyó al principio de este servicio. El apóstol Pablo escribe un pasaje maravilloso, fundamental para nuestra fe, sobre la resurrección de Jesús. Y lo que él dice es, ¿se acuerdan de la fiesta de las primicias? Bueno, Jesús es las primicias. ¿Por qué Él es las primicias? Ah, bueno, porque no es que Él sea un fruto de la tierra, Él es el más bien un fruto de entre el pueblo de Dios, y lo dice específicamente así, Él es el primero entre los que durmieron. ¿Qué significa que Jesús es el primero entre los que durmieron o entre los que murieron? Bueno, significa que Jesús es el primero en resucitar. Desde el Antiguo Testamento existe una esperanza para el pueblo de Dios. Ustedes van a resucitar. ¿Se acuerdan de Job diciendo, yo sé que mi Señor vive, mi Redentor vive, y un día desecha esta mi piel, en mi carne veré a Dios? Esa esperanza de la resurrección está desde el Antiguo Testamento. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué seguridad tenemos de que va a haber resurrección? ¿Qué esperanza tenemos de que realmente un día vamos a resucitar? Y la respuesta es las primicias. Jesús ya resucitó. Con su resurrección, Él inauguró una nueva raza de seres humanos, y es esa raza que vamos a ser nosotros cuando seamos resucitados. Y la única y la suficiente seguridad que tenemos para saber que eso va a ser así es que Jesús ya resucitó. Las primicias son la evidencia de que va a haber cosecha. De manera que si nuestro Señor Jesús ya resucitó, nosotros podemos estar seguros de que va a haber resurrección. Hermanos, no importa, no me importa decirlo una y otra vez desde este púlpito, no creo que sea posible decirlo demasiado. Toda nuestra fe y esperanza se fundamenta en que Jesús resucitó. Si usted no cree que Jesús resucitó, si usted no piensa en eso, si usted no medita en eso, si usted no se acuerda, si usted no es consciente de que esa es la base de su esperanza, entonces posiblemente usted no tiene esperanza. Porque toda la base, todo el fundamento de nuestra fe y nuestra esperanza futura es que Él ya lo inauguró. Alguien puede preguntar, bueno, ¿y qué seguridad tenemos de eso? Eso suena como cuento de hadas. Vamos a resucitar un día. Sería cuento de hadas si Jesús no hubiera resucitado ya. Pero es que Él ya inauguró el camino. No es una posibilidad, es la realidad. Los cielos nuevos y la tierra nueva son una realidad. Solo es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Sí, yo también quisiera que fuera ya. Pero solo es cuestión de tiempo. Porque ya es una realidad. Y por eso, como ya sucedieron las primicias, y eso asegura la cosecha, entonces Pablo dice en 1 Corintios 5, entonces celebremos la fiesta sin panes, sin levadura. ¿Qué significa eso? Celebremos el cristianismo en santidad. Celebremos el cristianismo sin mezclarnos con pecado, en obediencia. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza. Hermanos, la obediencia que propone la palabra de Dios para nosotros no es obedezcan porque sí, es porque viene algo mejor. Y tenemos una esperanza segura. Si no hay esperanza, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero si hay esperanza, vale la pena obedecer. Porque lo que viene es mejor. De manera que la primera razón para celebrar a Dios, para celebrarlo con fiesta y en obediencia, es que tenemos una esperanza segura. Venimos a celebrar que nuestro Señor resucitó y que un día vamos a resucitar con Él. Y lo celebramos en santidad toda la semana, porque no tiene sentido actuar en contra de nuestra esperanza. Tal vez si usted no celebra a Dios, es porque no entiende la esperanza que existe. Es porque no entiende la esperanza que tenemos. Si para usted todo lo que queda es este mundo, si para usted todo lo que hay es que mañana tiene que ir a trabajar, y que esta semana tiene que hacer un montón de cosas en su trabajo, y que ya casi llega Navidad, y que ya casi llegan las vacaciones, si eso es toda su esperanza, si eso es todo lo que mueve su mente y su corazón, entonces entiendo por qué no tiene razones para celebrar a Dios. Pero si su esperanza es más gloriosa que eso, que nuestro Señor Jesús un día va a volver y va a resucitarnos de entre los muertos, entonces tiene sentido celebrar. Pero además, tenemos una segunda razón, y es por el guía que tenemos. No solo por la esperanza que tenemos, sino por el guía que tenemos. Porque en el versículo 20 aparece un guía, y ese guía es un ángel. Y entonces Dios le dice a Moisés: mira, yo voy a enviar un ángel delante de ti para que los lleve, los guarde en el camino y los lleve a la tierra prometida. Entonces, obedézcanle. Ahora, pregunta, versículo 21. ¿Cuáles son las razones para obedecer a ese ángel? ¿Qué razones tiene el pueblo de Dios para obedecer al ángel que los va a guiar? Versículo 21 dice: sé prudente delante de él y obedece su voz, no seas rebelde contra él, pues no perdonará la rebelión de ustedes, porque en él está mi nombre. ¿Cuál es la razón o las razones para obedecerle a ese ángel? Moisés, o Dios, le da a Moisés dos razones. Una, él no perdonará la rebelión. Dos, en él está mi nombre. Es decir, les está diciendo: este ángel es algo muy serio. Si ustedes se rebelan contra él, él no perdona. Y él tiene toda la autoridad para no perdonar, y él tiene toda la autoridad para juzgar, porque en él está mi nombre, dice Dios. Y efectivamente, el pueblo de Dios desobedeció y hubo juicio y hubo castigo. Sin embargo, más adelante, en los próximos capítulos, vamos a verlo. Dios le muestra al pueblo una sabiduría superior. Hay una sabiduría más grande que eso. Porque básicamente lo que estamos viendo aquí es: a través de una amenaza, obedezcan. Y eso es válido. Todos los que somos papás sabemos que eso es válido, ¿no? Hay veces que hay que amenazar. O que se nos sale ya porque estamos desesperados y tocó amenazar. Todos sabemos que hemos obedecido por amenaza, lo cual no es malo en sí mismo y no es malo definitivamente. Sin embargo, Dios muestra una sabiduría superior en los siguientes pasajes. Él le muestra y le dice al pueblo que él es lento para la ira y grande en misericordia y fidelidad, y que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad y la maldad. También juzga el pecado. No podemos pensar que Dios simplemente perdona, pero Dios también perdona. Y si vemos más adelante y seguimos avanzando en la historia de Israel, parece que esa sabiduría llegó a un punto en el que ellos ya entendían mucho mejor que a través del perdón hay una mayor motivación para obedecer. A través del perdón de Dios hay una mayor motivación para celebrarlo. No sé si recuerdan esa frase del Salmo 130, que para mí es una frase supremamente misteriosa. Dice: en ti hay perdón para que seas temido. En ti hay perdón para que seas temido. Es decir, por medio del perdón puede haber reverencia, obediencia y temor. Esa sabiduría que se ve desarrollándose en el Antiguo Testamento se hace mucho más evidente cuando Dios envía al guía supremo, al guía verdadero. Y no lo envía diciéndonos: si ustedes no me obedecen, no los voy a perdonar. Nos envía no a un ángel, nos envía a su hijo. Y su hijo viene diciéndonos: yo los he perdonado, por eso obedezcan. También va a haber juicio, sí. No es que a Dios podemos simplemente jugar con él y desobedecerle y no importa. Claro que no. Pero la motivación fundamental del Hijo de Dios, la motivación fundamental del Hijo de Dios para que cada uno de nosotros obedezca, es que en él hay perdón. El perdón es una motivación mucho más poderosa para la obediencia que la amenaza. Nuestro Señor Jesús nos motiva a obedecer por la máxima expresión de perdón y amor, que es su muerte por nosotros. Si hay perdón, entonces tiene sentido decir: no voy a mezclarme, voy a celebrar a Dios. No voy a apartarme del pecado, porque he sido perdonado, y ese perdón ha costado mucho. Así que tal vez la razón por la que alguien no celebra a Dios es porque su guía es la culpabilidad y el miedo. Mire, si usted vive simplemente pensando en que Dios lo va a castigar, es posible que usted no venga a la iglesia con ganas de celebrar. Tiene sentido. Si usted no ha experimentado el perdón de Dios en Cristo, si usted solo siente culpa y viene aquí para tratar de apaciguar esa culpa, si usted lo único que hace de bondad es para apaciguar esa culpa, entonces entiendo por qué el cristianismo no es de celebración. Hermanos, necesitamos experimentar el perdón de Dios para poder celebrarlo a Él. Esa es la segunda razón. Tenemos un guía que nos ha perdonado. Finalmente, celebramos a Dios por la recompensa que tenemos. Y yo sé, esto ya se alargó un poquito, pero miren esta última. La recompensa que tenemos está en el versículo 22. Si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos, dice Dios. Es decir, si ustedes obedecen, yo los voy a recompensar. Y esa fórmula lógica es: sí, entonces, si ustedes obedecen, yo voy a ser enemigo de sus enemigos. Y la repite en el versículo 25. Pero ustedes servirán al Señor su Dios, Él bendecirá tu pan y tu agua. Entonces, ahí no lo dijo como sí entonces, pero es la misma fórmula. Si ustedes sirven al Señor su Dios, entonces Él bendecirá su pan y su agua. Y a partir del versículo 25 comienza a hablar de un montón de recompensas. Miren las recompensas que ofrece Dios en los versículos 25 al 33 o al 31. Dice el versículo 25: si ustedes sirven al Señor, Él bendecirá su pan y su agua. Yo quitaré la enfermedad de en medio de ustedes. Entonces, prosperidad y salud. Pero luego el versículo 26 dice: en tu tierra no habrá mujer que aborte ni que sea estéril. Ah, ok, fertilidad. Versículo 27: enviaré mi terror delante de ti, llenaré de confusión a todo pueblo donde llegues. Es decir, les va a dar la victoria en contra de sus enemigos. Y finalmente, en el versículo 31, va a establecer sus límites entre el Mar Rojo y el mar o el río de los filisteos. Y entonces les dará estabilidad. Prosperidad, salud, fertilidad, victoria y estabilidad. Eso es lo que ofrece el Señor acá. Y les dice: si ustedes obedecen, yo les voy a dar eso. Sin embargo, esas recompensas, no sé ustedes, pero a mí me suenan utópicas. Y si ustedes conocen la historia de Israel, eso nunca pasó. ¿Por qué esas recompensas son utópicas? Es decir, nadie se va a enfermar. Ni siquiera una gripa les va a dar. No va a haber una sola mujer que pierda un bebé. Y en ese tiempo, sin medicina. Suena utópico, suena hiperbólico, suena exagerado. ¿Y saben por qué suena utópico? Porque la obediencia de Israel nunca fue perfecta. Ellos nunca obedecieron así. Si ellos hubieran obedecido perfectamente, las recompensas habrían sido completas. Pero no fue así. Lo primero que hicieron cuando llegaron a la tierra prometida fue hacer un pacto con otra nación. Lo primero que hicieron al llegar a la tierra prometida fue mezclarse con otra nación, y Josué lo llama el anatema. De manera que no hubo una obediencia perfecta y por eso no hubo una recompensa completa. Sin embargo, un día vino el perfecto representante de Israel, el verdadero israelita, el verdadero Israel. Y el verdadero Israel sí obedeció perfectamente. No solo verdaderamente, como nos decía el pastor José hace 8 días, estamos llamados no a una obediencia perfecta, porque es imposible para nosotros, pero sí a una obediencia verdadera. Sin embargo, vino uno que sí obedeció perfectamente. Y él sí logró una recompensa completa, que suena utópica y que suena exagerada, pero que es real. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda. Toda bendición, toda recompensa espiritual, toda, no con una parte de ella porque no obedeció suficientemente bien. No, nos bendijo con toda bendición espiritual porque su obediencia fue perfecta y su recompensa es completa. Y él logró una recompensa que es mucho mayor, hermanos, que prosperidad, salud y fertilidad. Jesús logró para nosotros darnos un lugar en la mesa de Dios. Jesús logró para nosotros darnos un lugar en la familia de Dios. Jesús logró darnos entrada, acceso al Padre. Abrió las puertas del reino de los cielos para nosotros, para que tengamos esperanza y seguridad, incluso en medio de la muerte. Eso es mucho mejor. Ante esa toda bendición espiritual, ¿qué importa la prosperidad? ¿Y qué importa la salud? ¿Y qué importa la fertilidad? Si lo tenemos todo. Lo que quiero que noten es, la obediencia sí produce recompensas, pero no las produjo en Israel, pero sí en Cristo para nosotros. Y por eso, obedezcan. Hermanos, ustedes ya lo tienen todo. ¿Para qué desobedecer? Tal vez usted no celebra a Dios porque está esperando una recompensa incompleta que a Dios no le parece importante que usted tenga. Cuando usted ya lo tiene todo, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.